Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con... ganó Lula. Eso ya ustedes lo saben, sí. Desde el domingo en la noche.
¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa?
No, bueno, el triunfo de Lula en una nación importante como Brasil, que no es de la comunidad hispanoamericana, pero es latinoamericana, iberoamericana. Brasil es una nación grande, es una pequeña potencia. Desde, recuerdo que eso lo decía incluso el libro de geografía en séptimo grado, como por allá por el 71, 72. Recuerdo que leía eso, que Brasil estaba considerada en aquel entonces como una potencia en ciernes. Y ciertamente por su tamaño, por sus recursos naturales, su población, etcétera, sí, tiene muchos elementos que apuntan hacia eso. Las inversiones extranjeras, la atención que ha tenido durante mucho tiempo por ser un país de grandes recursos en todos los sentidos. Y bueno, tenemos el caso de Lula, que desarrolló buenas relaciones o tenía a República Dominicana como uno de sus países afines durante un tiempo, desde la década, bueno, desde los 90, cuando Lula comenzaba a perfilarse ya como gran dirigente sindical que era, pasó a ser el líder del PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil. Y comenzó a competir por la presidencia. No en los... La primera vez que Lula participó, entiendo que fue como en el 86, por ahí. Pero los tres primeros intentos a la candidatura presidencial, a la presidencia del Brasil, perdió. Hasta que ganó a principios del milenio, 2002. Y tuvo dos periodos de gobierno que han sido reconocidos o fueron reconocidos muy positivamente desde el punto de vista social, de lo que es el ejercicio de un gobernante, de un gobierno en un país con problemas, atacando precisamente los principales problemas, entre ellos la educación. Brasil es un país con una población muy grande, bueno, etcétera. Hay muchos elementos ahí que... No me quiero referir a la historia de Brasil ni a la historia particular de Lula como presidente o candidato a la presidencia o dirigente sindical, sino al hecho de que desarrollamos con Brasil, desde los primeros gobiernos de Lula, una relación que prometía ser muy provechosa. Hasta que la influencia de ese líder como presidente en nuestro país llegó al punto de recomendar a unos famosos guruses en términos de las candidaturas presidenciales, las encuestas, y cómo se le llamaba, la fabricación de presidentes. Así como aquí hay una fábrica de millonarios, espero no hacerle propaganda a ninguna lotería ni a ningún partido político. Entonces, claro, un grupo de asesores electorales, políticos, politólogos, sociólogos, etcétera, fueron recomendados por Lula aquí en este país para ayudar a candidatos determinados, para asesorar en términos de las posibilidades o de cómo conducir una campaña electoral, sobre todo en la parte propagandística, y manipular también la información en términos de crear una intención de votos, revertirla, conducirla, reconducirla, etcétera. Luego Lula aparece involucrado en una serie de problemas de corrupción que, sin ser en términos absolutos indiscutible, es decir, no se pueden rebatir en términos absolutos, pero en términos relativos quedó muy evidenciado que las dudas que había sobre las acusaciones sobre Lula tenían la intención de inhabilitarlo políticamente por la indiscutida aceptación, influencia que tenía en el voto popular en Brasil. Y bueno, por ahí se fue, hasta que Lula sale del gobierno y luego viene una Dilma Rousseff, también de su partido, y una pupila, como le decían, ¿verdad? Una delfín del propio Lula, una continuidad en cierta forma, que, bueno, prometía entonces convertir al PT en ese tiempo en una especie de dinastía política en Brasil, porque incluso los organismos internacionales reconocían que durante el mandato de Lula se había sacado de la pobreza a más de 30 millones de personas, que se promovió el empleo, que se impulsó mucho muchas de las teorías educativas que son propias, nativas de Brasil, a partir de aquel famoso pedagogo y filósofo también. Bueno, los pedagogos son filósofos casi todos, y hay muchos filósofos que derivan hacia la pedagogía. Eso en la historia del magisterio está muy, muy bien explicado. Paulo Freire, que planteó lo que se llamó la pedagogía del oprimido, muy pensado para un país como Brasil, donde había muchos recursos, muchas riquezas, mucha opulencia en algunos casos, un desarrollo extraordinario para un país todavía considerado del tercer mundo o del segundo mundo, y sin embargo eso convivía con una pobreza extrema en algunos casos, hasta el punto de que de ahí se derivaron las famosas favelas, que se convirtieron a la larga en la cuna del sicariato más amplio en toda América Latina y en un modelo de pobreza para muchos de nuestros países. El vínculo de Lula con República Dominicana, la felicitación del presidente Luis Abinader ahora con su triunfo y la expectativa que se crean en relación a cómo viene Lula, indiscutiblemente que no viene igual que antes, las presiones que recibió, incluso la prisión en la que estuvo, el maltrato desde el punto de vista judicial. Lo del juez Moro fue un espectáculo, permítanme la expresión, que no me gusta, pero hay momentos en que no, como que no cabe otra. La actuación del juez Moro fue sencillamente asquerosa, truculenta, parcializada, sectarizada, política, hasta el punto de que en algún momento el juez Moro estaba actuando como juez y como fiscal. Se declaró casi públicamente persecutor de Lula. No es una cuestión de que estaba actuando como juez y que iba a atender esto y aquello, sino que incluso en lo que más insistía en los pronunciamientos, totalmente fuera de lugar para un juez, pero es que desde el principio estaba claro, era un juez político. Su misión, todo el mundo la vio, era meter preso a Lula y con ello tratar de disminuir la enorme influencia política que mantenía en Brasil aún fuera del poder, y que llevó incluso a que se hiciera otra truculencia terrible. A Dilma Rousseff la destutanaron de la presidencia de Brasil sin una acusación formal, o sea, sin un motivo claro. Fue un juicio político Los sancocharon rápidamente, porque es que todas las fuerzas políticas, y sobre todo las más poderosas en Brasil, en ese momento, no, ya querían salir de Lula y de todo lo que fuera cercano, o oloroso, o vinculado a Lula. Por eso, incluso Lula estando fuera de la presidencia, pero entonces incluso le quitaron el poder que tenía su seguidora y su continuadora en gran medida del estilo de gobierno. En fin, ahora Lula vuelve a la presidencia de Brasil y mucha gente está hablando del vínculo y cómo vamos a retomar el vínculo o los vínculos, incluyendo el cierto apoyo en el panorama internacional que tenía Brasil con República Dominicana, y que incluso provocó en ese tiempo no solamente la presencia de Odebrecht, sino también la inversión de algunas empresas brasileñas en el país. Claro, también están algunos elementos que siguen siendo cuestionables, en el sentido, ahí está el asunto de los tucanos, la empresa brasileña de aviación, unas compras que le hizo la República Dominicana, unas compras que todavía andan ahí batiéndose si fueron correctas, transparentes o no santas. Y así, lógicamente, con todo lo que ha pasado, con las advertencias, con la recomposición del poder, no estamos en la misma situación después de la pandemia que antes de ella. Lula ni Brasil están en la misma situación. Internamente incluso, la poca diferencia en la segunda vuelta de Lula con Bolsonaro como líder del sector conservador indica que efectivamente la sociedad también brasileña está hoy muy dividida, muy polarizada en términos políticos. No es pura y simplemente una cuestión de Lula, de Bolsonaro, sino indiscutiblemente que el electorado, la población política brasileña, dijo que está bien, te aceptamos, pero no con ese apoyo masivo, aplastante que le dieron en las ocasiones anteriores. Ahora hay muchos condicionamientos que ciertamente tienen que estar... No es que él quiera, es que va a tener que gobernar en base a una estructura y en base a un panorama político y social e internacional también, que ya no es lo mismo. En aquella ocasión Lula también fue partícipe de la construcción de lo que se llamaba el BRIC o BRICS, es decir, la alianza un poco de mercado a nivel internacional y monetario de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, finalmente, que también se sumó a ese conglomerado que apuntaba a ser un mercado particular tipo Commonwealth, bastante, bastante fuerte. La pronunciación la dije en inglés ibaeño, el Commonwealth.
Ah, la mancomunidad.
De los británicos, ¿verdad? La mancomunidad británica. Bueno, este BRIC era una especie de alianza o de mercado donde no solamente iban a intercambiar, iba a haber inversiones de un sitio hacia otro, sino también que iban a potenciar muchos de los aspectos que tenían, incluyendo el mercado en muchos aspectos, y el financiamiento. Imagínense, países con grandes reservas de dólares, como Rusia y China principalmente, y después con gran potencial, con un crecimiento importante en su producción, en su economía, en la tecnología y otros aspectos, como la India, la misma China, Rusia en un aspecto, y Sudáfrica también en otro. Eso apuntaba que iba a ser una espina, ¿verdad? Una verdadera cuña dentro de toda la situación de la economía, del orden económico mundial. Iba a influir, iba a tener un papel muy protagónico, una reserva en dólares increíble, que le iba a permitir influir en el mercado y arrastrar con ellos lo que pasa con casi todas las naciones grandes o poderosas en algún aspecto. Todos sus vecinos tienen que contar con él o tienen que hacer su agenda en base al vecino poderoso que tienen. Pero bueno.
Por eso Maduro dio su llamadita bien rápido ahí.
Sí, 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 porque eso ciertamente que puede ser un alivio. Y más que ya tiene, en el caso de Venezuela, ya tiene también el espaldarazo que le ha dado Petro, el presidente de Colombia, país Colombia, con el cual pues Venezuela lo que tenía era una situación conflictiva hasta la llegada de Petro. Y todavía hay una relación difícil por la emigración venezolana hacia Colombia y por muchísimas otras razones. Colombia tiene otro... En vez de la depresión económica terrible de Venezuela, Colombia es una nación que está cada vez más pujante en términos de economía, de producción, de comercio, etcétera. Bueno, es el nuevo drama, o es el nuevo panorama, mejor dicho. Que, muy bien, ya se cumplió la formalización del presidente Abinader al triunfo de Lula. No sé, no recuerdo bien cuánto es el periodo de transición en Brasil. Creo que junto con Chile es uno de los países que tienen las tradiciones de cambio de gobierno, transición, las transiciones más largas. La de Chile es enorme, son como 6 meses. En Brasil no sé muy bien.
Aquí hay que bajar la 1.
Bueno, la cuestión es que ciertamente vamos a ver cómo viene entonces esa nueva relación, en este caso bilateral y también multilateral. Recuérdense que Brasil también era parte de esa misión militar de la MINUSTAH. Ahí había también chilenos, pero hubo un tiempo que lo que más había era brasileños en Haití, y que es uno de los elementos que también está en la agenda política internacional de la región y yo diría casi del mundo. Vamos a esperar cómo se desarrolla esta nueva presidencia de Lula en lo que a nosotros atañe como país, principalmente su relación y sus vínculos con la República Dominicana.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.